Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos miércoles 26 de julio del año 2023. Hay desaceleración económica, eso es evidente, y hoy en el programa vamos a auscultar la situación de la industria peruana en un contexto de inseguridad sociopolítica para las inversiones. Hoy tenemos como invitado a Jesús Salazar Nishi, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Pero antes, la situación del programa de vacunación en el Perú luego de la COVID-19 y más temas se abordará en la próxima transmisión de La República Webinar Live, que lleva como título Salud Pública, el reto de la vacunación en el Perú. Participa mañana 27 de julio a las 12 al mediodía a través de todas las plataformas digitales de La República y LR+. Vamos a ver cómo arrancó el dólar hoy, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.59 y lo venden en 3.62 en promedio. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.59 y se vende en 3.61 en promedio. Y de inmediato te presentamos la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla también. ¿Qué esperas de este anuncio presidencial el 28 de julio? Envía tu comentario, tus respuestas. Hay un número en pantalla, el 941-000-000, pero también en las redes sociales de La República donde estamos en este momento. Bueno, vamos con el programa. Doy la bienvenida a Jesús Salazar Nishi. ¿Cómo está usted? Bienvenido a La República, señor Salazar.
Gracias, Romy. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de comentar los números y las cifras, las estadísticas de la economía y sobre todo de la industria nacional, ¿no?
Muchísimas gracias. Vamos a ver junto a usted este cuadro del PBI. Lamentablemente son cifras negativas, como estamos viendo en el año 2022, de enero a diciembre hay cifras en azul. Enero 2022, 2,97, pero en diciembre se cierra ya con un leve descenso y en 0,95. Sin embargo, la complicación está en este año. Hay una variación acumulada de menos 0,49% y en mayo se registra un descenso de menos 1,43%. Hay cifras negativas en enero, en febrero, casi llegando a cero en mayo, obviamente, perdón, en marzo y abril, y en mayo, obviamente, el descenso global. ¿Qué opinión tiene usted en principio de estas cifras?
A ver, son cifras que nos alarman, nos asustan, porque esta cifra de menos 1.43% no lo veíamos hace muchísimos años. Estamos hablando del año 2008, 2009, cuando hubo la crisis mundial. Entonces, esto es una consecuencia de que tenemos grandes problemas en nuestra economía. Y esto hace presagiar que el PBI este año estará llegando con las justas al 1%. Increíble. Pero ¿qué significa llegar al 1% en nuestro país? Significa que la pobreza va a seguir aumentando, Rumi, y vamos a estar de mantener este crecimiento muy, muy exiguo a casi 30% de pobreza en el Perú.
Terrible, porque en este momento estamos en 25,7%, si no me equivoco.
27,5%.
27,5%, sí. Esto es elevadísimo, además 5% de pobreza extrema.
Es correcto, y el hambre extremo, que son la población peruana que comen una sola vez al día, Rumi, va a pasar de 4 millones actualmente, porque ya se nos están hablando de que va a salir un estudio próximamente de esta nota, que van a irse a 6 millones de peruanos en hambre extrema. Yo creo que el Perú no puede seguir en modo automático.
De ninguna
Necesitamos
manera.
Necesitamos medidas inmediatas.
Vamos a ver junto a usted este cuadro desagregado por sectores, lo vamos a ver en pantalla. El cuadro desagregado, por favor, por sectores primero. Lo primero que hemos visto, las cifras en negativo. Ahí vamos a apreciar el descenso de la producción de sectores claves para la economía del país. Esto, por favor. Correcto. Manufactura, menos 15,6%, increíble. Construcción, menos 11%. El sector financiero y seguros, menos 9,9%. Pesca, 70,6%. Y el sector agropecuario, menos 6,2%. Obviamente, cifras en rojo que evidencia una complicación económica en el país. Su comentario, señor Salazar.
Hay muchos factores que influyen en los resultados muy negativos del mes de mayo, ¿no es cierto? Pesca, por ejemplo, que fue la peor caída, que es la pesca de la industria primaria, es decir, la confección, manufactura de la harina de pescado, la anchoveta se fue por efectos del fenómeno del Niño. La manufactura ha caído más del 15% en mayo.
Terrible.
Y si lo vemos de forma disgregada, ha caído casi 30% en lo que es la manufactura primaria y más de 10% en lo que es manufactura no primaria. Esto hace un acumulado al año de más del 4% en negativo. ¿Qué cosa significa esto? menos puestos de trabajo, significa menos producción nacional, menos capacidad para poder exportar.
Increíble.
La economía se está golpeando y se está golpeando fuerte, ¿no?
Vamos a ver junto a usted también un cuadro sobre la producción industrial, que es importante, ya lo habíamos visto, pero esto es importante. La industria peruana se contrajo 15,6% en mayo de este año, y esta es una caída histórica, la mayor caída histórica sin considerar la pandemia. Justamente estamos viendo allí que en enero de este año 0,5%, pero luego de ahí hay descenso, está bajo cero. En febrero menos 1,2, en marzo menos 0,3, abril menos 3,8 y en mayo es el desplome, menos 15,6%. Entonces esto evidencia una situación muy difícil, muy complicada, que debe ser revertida. Y esto obviamente un marco complicado por la parte sociopolítica también. ¿Qué opinión tiene usted de este cuadro? Porque esto nos dice, señor Salazar Nishi, que este descenso de menos 0,15% sí impacta demasiado en el empleo, obviamente en la inversión.
De lo que se observa en el cuadro es que ya la industria viene ocho meses consecutivos en negativo, solo con la excepción de enero de 0,5%. Y si retrocedemos a años atrás, vemos que los crecimientos se dieron solo en el año 21 por efecto estadístico de rebote del problema del fenómeno de la pandemia de emergencia sanitaria. Pero después el 22 fue muy bajo el crecimiento y el 23 ya en negativo. ¿Qué comentario puedo tener sobre esto de que no hay ninguna visión de desarrollo de la industria manufacturera en el país, que no tenemos medidas claras del manejo de nuestra manufactura? ¿Y cuál es el problema de ello? Que en el mundo se ha demostrado que los países que transitan por el crecimiento de una industria manufacturera mejoran la calidad de vida de sus pobladores.
Que es importante.
Eso es una relación directa y lo hemos visto nosotros también aquí a nivel de regiones. Entonces, si el Perú quiere pasar a ser parte del primer mundo, si el Perú quiere desarrollarse, tiene que hacerlo a través de su manufactura. Pero vemos claramente, por las cifras que dice las estadísticas, que son duras, el Perú no tiene una visión de crecimiento y desarrollo productivo.
Vamos a ver junto a usted también este mal momento de la industria peruana que se refleja en estos puntos medulares, y justamente ahí se configura lo complicado de la situación. Lo vamos a ver en este cuadro. Por ejemplo, la demanda interna, menos 6,2% la caída en mayo de 2023, 14 meses consecutivos de caída. Obviamente esto implica una situación difícil. ¿Qué nos dice este cuadro, señor Salazar?
Nos dice que en efecto estamos corroborando que la población tiene menor capacidad adquisitiva, la población no tiene ingresos suficientes, son ya 8, 14 meses que la población está teniendo ingresos menores a lo acostumbrado. Si le quitamos la inflación, como ingresos reales privados estamos muy, muy mal. Consecuencia de ello, porque nosotros hemos hecho una encuesta industrial, donde la mayoría de las empresas industriales dicen que han bajado su producción por temas de demanda.
Increíble.
Y ahí están los números.
Increíble.
Entonces, necesitamos crear demanda en nuestro país, ¿no?
Vamos a ver también, junto a usted, este cuadro de exportaciones no tradicionales. Es importante porque nos interesa que los industriales produzcan valor agregado. No solamente se exporten piedras o metales, sino le demos valor agregado, y eso se llama exportaciones no tradicionales. Y vemos que hay una caída en junio de menos 17,8% de este año.
Y es el segundo mes.
El segundo mes consecutivo de caída en las exportaciones no tradicionales.
Y caer casi 18% es una caída estructural fuerte, ¿no es cierto? Y bien lo decía Rumi, la exportación no tradicional es la que genera mayor valor agregado.
Por supuesto.
Es la industria manufacturera no tradicional.
Es la que genera empleo.
Es la que genera más empleo, la que transforma materias primas.
Así
no
es
la que exporta materias primas, sino la que transforma materias primas. Y él debería ser la principal preocupación del Estado, generar valor agregado para el país.
Pero veamos también este cuadro, que es importantísimo para ver cómo avanzó la inversión pública. 28,4% es insuficiente, estamos hablando de ejecución al primer semestre del 2023. Es decir, a mitad de año la inversión pública va en nada prácticamente, en nada. Mientras que la inversión privada es de menos 12% al primer trimestre de este 2023, y esto refleja una mayor caída. El año pasado, con Pedro Toledo en el gobierno, se le decía 0% de inversión y le dieron con palo. Vamos en este gobierno de Dina Boluarte con una inversión negativa de menos 12% y no pasa nada.
Correcto. ¿Y qué es lo peor, Rumi? Que la foto de este trimestre último que ha mostrado es negativa, en 12%, Pero si revisa los cuatro últimos trimestres, los cuatro son negativos. O sea, esto es una tendencia ya. Y necesitamos revertirla y no se ve medidas concretas que golpeen esta caída de la inversión privada. Y si nos vamos a la inversión pública, a hablar que el país está gastando el 28% de su presupuesto anual, cuando necesita gasto público, cuando necesita generar demanda, consumo, y para eso está el Estado, y no dinamizar este gasto, la verdad que es increíble. Yo he leído ayer unas declaraciones del ministro de Economía, que habla que históricamente en el Perú se gasta el 70%, y bueno, ese sería el objetivo de gasto del gobierno. Yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos entendiendo por presupuesto? Si
lo
un presupuesto de 100, debería gastar el 100.
Por supuesto. La idea no es devolver, digamos, dinero al fisco. La idea es utilizarlo de manera efectiva.
Sobre todo cuando tenemos necesidad de crear demanda.
Claro,
eso es lo que no se está entendiendo, ¿no es cierto? Hoy es momento de gastar. El gasto público tiene que aumentar. Mira, hay un fondo que se ha creado para contingencias de fenómeno del Niño en las regiones.
Así es.
Ese fondo, al día de hoy, se va gastando solo el 13.3%. 13.3, y ahorita se viene, y ya estamos en el tema del fenómeno del Niño. Nuevamente, el Perú necesita generar demanda, gastos,
importante.
Y no lo estamos haciendo.
No es haciendo.
Por recursos, ¿no?
Y esto, obviamente, un momento complicado en la economía del país, pero también un momento complicado por la parte política. Vamos a ver este gráfico de una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. La aprobación de la presidenta Dina Boluarte ha subido paulatinamente desde enero de 2023, 71%, 76%, 77%, 78%, 79%, 79%, 80% y 81,6% de desaprobación. En este contexto, usted como líder industrial, ¿qué sensación le da esta alta desaprobación de la presidenta Boluarte?
Desaliento, porque esto tiene relación directa con el cuadro que hemos visto de inversión.
Así es.
¿Cierto? Entonces, cuando esto caiga, cuando la población recupere la confianza en el sistema, en la de nuestra democracia, cuando haya predictibilidad, cuando sepamos que hay un entendimiento país hacia adelante, las inversiones van a crecer. Esa relación directa tenemos que generarla. Lo que nos dice ese cuadro es de que falta comunicar esa confianza a la población, y eso se construye, y creo que deberíamos trabajar en ello, ¿no?
Vamos a ver también este cuadro, este gráfico de desaprobación del Congreso, lamentablemente también. Usted dice, se ve ahí, por ejemplo, que esta desaprobación crece, enero 88%, 89%, 90%, 91%, 90%, 90% o 91% o 90,4%, se mantiene constante en cifras altas. ¿Cree usted que el legislativo hace un trabajo adecuado para apuntalar la economía del país?
Yo creo que el Congreso está entrampado en sus propias coyunturas, en sus propios problemas. A ver, la muestra es lo de estas noticias de los últimos días.
Así
hoy es la elección, todo está preocupado por saber quién es el nuevo presidente. Nadie se ha preguntado si este nuevo presidente o estos candidatos a presidente tienen un programa o algún tipo de actividades o acciones para fomentar la demanda, el crecimiento económico. No, eso no. Estamos solamente preocupados por qué partido, qué grupo político va a liderar y ser presidente del Congreso. Esos son los temas que nos han sacado del contexto y nos han hecho perder la visión hacia el futuro.
Y además salpicados en corrupción, porque están investigándose entre ellos, además salpicados por mochar sueldo, por gastos superfluos, obviamente. Cierto. Da un panorama bastante incierto.
Ojo, Rumi, que el Congreso no es nada más que la representación en muestra de lo que pasa en la sociedad.
Definitivamente.
¿Cierto? Lo que ves en el Congreso, lo ves en el Perú.
La menor demanda, pero también la incertidumbre política son detonantes de esta grave crisis del sector industrial. En todo caso, ¿cuáles son esos detonantes que han, de alguna manera, complicado la situación de la industria peruana?
Han habido varios factores, y hace un rato te comentaba que pareciera que estamos en la tormenta perfecta.
Tormenta
factores
perfecta.
Factores externos, factores internos, factores climatológicos, convulsión social, problemas políticos, todo se nos está juntando. Y los peruanos estamos, pareces entrampados en eso y no encontramos una ruta de salida viable que devuelva la confianza en el país. Yo diría que fundamentalmente la caída de la industria viene por demanda y la demanda viene por bajos ingresos, porque el Perú no crece, está decreciendo, vamos a llegar a un 1% de crecimiento del PBI, y eso tiene que revertirse con medidas concretas, inmediatas, donde la población mejore su capacidad adquisitiva.
Además de la demanda, como usted insistió también, esta incertidumbre política que nos golpea a todos. Y en este contexto, ¿Cuáles son las perspectivas de inversión a corto y mediano plazo? ¿Qué dicen las encuestas que ustedes han hecho recientemente?
Hemos terminado de hacer hace una semana y media la encuesta industrial y, contradictoriamente a lo que siempre fue en el sector industrial, donde el empresario industrial ha sido súper positivo y siempre ha tenido esa actividad positiva, hoy está mostrando un negativismo, hoy está mostrando un pesimismo respecto al futuro de su empresa, de su sector y de la economía. Eso se condice con los números de la economía. Las ventas, según SUNAT, en los últimos, creo que 6 u 8 meses, vienen cayendo consecutivamente. Uh-huh. Ya están en negativo. Uh-huh. O sea, todas las empresas, en promedio, según SUNAT, estamos vendiendo menos de lo que vendíamos antes. ¿Eso cómo se refleja en la economía? Menor circulante, menor puestos de trabajo decentes y dignos.
Menor recaudación. La presión tributaria está en 15,1%. Increíble.
Es correcto.
Ha descendido cuando los países desarrollados requieren más de 30% de presión tributaria respecto al PBI para poder utilizarlo de manera efectiva en proyectos de desarrollo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes esperan escuchar de parte de la presidenta porque el 28 de julio se presenta en el Congreso?
Correcto. Yo diría que lo primero que necesitamos escuchar, no solo los empresarios, creo que el país entero, es que este gobierno nos diga que está preparado para conducirnos hasta el año 26, como supuestamente va a llegar, en mejores condiciones país. Es decir, yo quiero saber cuál es la ruta de desarrollo y crecimiento, por lo menos hasta el 2026, aunque la declaración honestamente debería ser a largo plazo. El Perú debería saber en los próximos 50 años a dónde se conduce y cómo va a encender esos motores de la economía que requiere para poder desarrollarse. Pero por lo menos en este mensaje me gustaría que la presidenta nos diga cuál es la ruta de crecimiento, porque los números que estamos mostrando en la economía son muy malos. Entonces necesitamos creer, volver a creer en nuestro sistema democrático, en nuestras capacidades que las tenemos y los recursos y usarlos bien para poder seguir creciendo en la economía.
Más del 70% de las personas encuestadas por el IEP señalan que debería renunciar la presidenta de tal manera que podría haber un cambio, un giro interesante en la economía del país. ¿Cree usted que es un momento interesante de hablar de una renuncia en este caso y donde se vayan todos, tanto Congreso como el Ejecutivo?
Yo tengo mis serias dudas de lo que pasaría si mañana hay una elección nuevamente, porque yo no veo un panorama, Rumi, nacional, político, que me diga que hemos avanzado en estructuras políticas, que nuestros partidos políticos han recuperado institucionalidad, por ejemplo. Eso no se ve. Entonces, mientras no tengamos un escenario de crecimiento, de formación política, cultura política, que si la población entendió y aprendió a cómo votar mejor, yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer previo a eso.
Tenemos desinstitucionalización, ¿cierto? Congreso que está arremetiendo contra poderes del Estado. Quiere tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, ya tiene posiciones claves, obviamente, en la Defensoría del Pueblo, obviamente, en otras instituciones más que son básicas, y también quiere entrar al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, con un panorama desinstitucionalizado y un país así, obviamente, ¿qué inversionista quiere hacer en el país?
Correcto. Entonces, necesitamos trabajar en eso. Hay que crear institucionalidad en nuestro país. Lamentablemente, desde los 90, cuando se le dio muy duro y se golpeó mucho a los partidos políticos, y hasta ahora se ha seguido fomentando eso, se ha destruido la institucionalidad de los partidos políticos. Eso ya nos ha pasado factura.
¿Cuáles son las principales medidas en este contexto que la Sociedad Nacional de Industrias plantea, demanda, para revertir esta grave situación económica?
Son varias y se los hemos hecho llegar al gobierno de manera continua.
¿Cuáles son
algunas, rapidísimas. Si yo quisiera mañana inyectar dinero a la economía para mejorar el poder adquisitivo y la demanda esa que está cayendo, hay más de 2.5 millones de microempresarios de subsistencia en nuestro país. Y digo subsistencia porque salen todos los días con un pequeño capital a la calle a tratar de producir sus ingresos del día. Y regresan y vuelven a hacerlo todos los días. 2,5 millones. Si el Estado incorpora un programa de microcréditos, pero directo, Rumi, no estoy hablando de a través de bancos, con RUCO, porque la informalidad está ahí, esos 2.5 no tienen formalidad.
¿Participarían las microfinancieras?
Ya, yo diría no, vamos con el Banco de la Nación, vamos con créditos, con DNI, suficiente.
¿Cuántos serían los créditos aproximadamente?
Podría ser un crédito revolvente hasta de 5,000 soles, revolvente, para que eso sea su capital de trabajo del día a día. Se inyectaría la economía 3.000 millones de soles. Y yo pregunto, ¿eso no iría directo al consumo de la población?
¿Mejoraría la demanda?
Eso no mejoraría la demanda, la pobreza, el hambre extremo, porque la persona que hoy compra medio kilo de arroz va a poder comprar 3/4 de kilo, 1 kilo.
Con eso se dinamiza la industria.
Se dinamiza la industria, la economía. Otro dato interesante es que esa población de extrema necesidad son justamente donde las tasas de morosidad de devolución son menores, son menores.
¿Qué más? ¿Qué otra medida más demandan ustedes?
Necesitamos que el Estado gaste en este momento. Hay 2.300 obras paralizadas, 23.000 millones de soles paralizados. Necesitamos hacer una mesa ejecutiva de construcción e infraestructura, donde esté Contraloría, el sector público, el sector privado, y destrabar obras. En Lima hay obras trabadas por burocracia, por tramitología. Necesitamos hacer esa mesa ejecutiva. Necesitamos, por ejemplo, centralizar todos los gastos por el Niño Global. ¿Qué has visto que, que lo comenté hace un ratito que no se está haciendo?
Absolutamente.
Necesitamos
nada.
Crear un comando de emergencia que puede estar presidido por la PCM para dinamizar los gastos. El Estado no puede quedarse pensando en que su meta es 70% de los gastos.
De ninguna manera.
El Estado tiene que gastar el 100%. Es correcto, ¿no? Entonces.
Muy bien. ¿Qué mensaje, ya estamos lamentablemente por terminar, yo creo que es importante lo que usted ha señalado, pero qué mensaje esperanzador daría usted a los industriales peruanos en esta coyuntura complicada?
Correcto, Romy. Nosotros hemos presentado el día 9 de junio en una ceremonia en nuestra casa, Casa de la Industria, por el Día de la Industria, el proyecto de ley de la nueva Ley General de Industrias en nuestro país, que básicamente se enfoca en tres temas estratégicos. Primer foco estratégico es en la política sectorial de la manufactura, es decir, entender a la manufactura en sus diversos sectores. Segundo, en que ese enfoque tiene que ser territorial, tenemos que mirar hacia las regiones. El Perú no puede seguir mirando Lima y no puede seguir concentrando su producción solo en Lima. 60% de la producción en Lima y regiones como Huancavelica, 0.1% de participación de la industria. Y tercero, con un enfoque de sostenibilidad. La industria en el país tiene que ser sostenible. En función a estos tres grandes enfoques, hemos preparado un proyecto de ley que lo estamos presentando al Congreso y esperemos sea aprobado.
¿Ya está en el Congreso?
Estará en una semana más, estará ya ingresado. Y creo que si el Perú decide, por eso es un tema de decisión, Rumi, el Perú nunca ha decidido crecer, nunca ha decidido, si lo digo con convicción.
Nos falta un plan nacional de desarrollo.
Correcto.
Lamentablemente.
Decidamos crecer. Marquemos la ruta, digamos qué sectores de nuestra producción son los que nos van a llevar adelante.
Exacto.
Y salgamos a comernos ese mundo que nos está esperando.
Bien, muchísimas gracias, señor Jesús Salazar Nishi, por estar en LR Más Economía. Le agradezco su presencia.
No, muchísimas gracias a ti y un feliz 28 para todos tus audiencias también.
Bien, nos vamos ya. Gracias nuevamente a Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Hemos auscultado la situación de la economía peruana. Lamentablemente estamos en una situación muy difícil y esperamos que hayan medidas adecuadas para salir de este atolladero. Nos vamos ya, pero antes, la situación del programa de vacunación en el Perú luego de la COVID-19 y más temas se abordará en la próxima transmisión de La República, webinar live que lleva como título Salud Pública, el reto de la vacunación en el Perú. Participa mañana 27 de julio a las 12, al mediodía, a través de todas las plataformas digitales de La República y LR+. Nos vemos mañana, pero les adelantamos que mañana vamos a auscultar temprano, a las 8:20 salimos mañana, vamos a abordar la situación del empleo en el Perú con un invitado especial. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Yacnamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.